En Hollywood te pueden pagar $1,000 por un beso, pero solo 50 centavos por tu alma. Marilyn Monroe. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de su podcast favorito de cine. Dilo con spoiler, yo soy André.
Y yo soy Daniela, bienvenidos y bienvenidas a este capítulo que va a estar muy chévere.
Como ya vieron en el título, seguro, vamos a hablar un poquito sobre los Oscars. Ya estamos a, ¿cuánto? ¿Dos semanas por ahí?
Dos semanas y media.
Dos semanas y media más o menos de la edición número 95 de los premios de la Academia, o como se conoce popularmente, los Oscars. Toda esta serie de premiaciones que han habido durante todos estos meses, desde enero, han sido un largo camino que nos lleva hacia, digamos, el evento principal del cine, que son los Oscars, o los premios de la Academia, en realidad. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esas curiosidades. ¿Cómo se dice? ¿El premio de la Academia o los Oscars? ¿Por qué se llama así? Todo eso lo vamos a hablar en un ratito, porque primero vamos a hablar de las noticias de esta semana.
Cuéntanos, André, ¿qué noticias tenemos esta semana?
A ver, el domingo, este domingo que pasó, que fue domingo 20, no, perdón, 19, el domingo 19, fueron los premios BAFTA. ¿Qué son los BAFTA? Los BAFTA son los, a ver, déjame calentar el inglés. Los BAFTA son los British Academy Film and Television Awards. BAFTA. Suena como la afta que te sale en la boca, ¿no?
Sí, tal cual.
Ya, bueno, los BAFTA, pues, como ahí al inicio, esa B labial grande, son los British Academy Film and Television Awards, que, digamos, es como, vamos a llamarlo así, es como un, lo son los Oscars, pero británicos.
Okay.
O sea, pero tienen las mismas categorías, los mismos nominados, por ahí que varían uno que otro nada más, pero son básicamente los mismos nominados que están al Oscar, que ya se anunciaron en el Oscar, o para el Oscar. Y hay una gran ganadora de esta ceremonia de los BAFTA. La gran ganadora ha sido Sin Novedad en el Frente.
Oh.
Esta película, película alemana, que está en Netflix, la pueden ver en Netflix. Esta película, que es una adaptación de una novela de 1930 que habla de un personaje, un sobreviviente de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esta película ha sido la gran ganadora porque ganó Mejor Película, ganó también Mejor Guión Adaptado, Mejor Película de Habla No Inglesa, porque como ya dije, está en alemán. A ver qué más ganó, Mejor Banda Sonora, Mejor Cinematografía, o sea, ha ganado un montón de
todo,
cosas.
¿No?
Prácticamente ha ganado todo. Algo que no sucedió en las ediciones o en los otros premios, como los Golden Globe o en los Critics' Choice, no pasó esto. Ganó Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, y entonces es algo, Mejor Director también ganó. Edward Berger, que es el director de esta película, también ganó. Es muy usual que cuando en esas ceremonias, en esas premiaciones, cuando gana el director, gana también su película. Es muy usual. Uh-huh. Es como que, vamos a ponerlo así, seguramente lo hablaremos un poquito más adelante porque en los Oscars también sucede, ¿no? Es como que tú, no sé, compongas, eres un músico o cantante o compositor, compones una canción y te ganas el premio a... Eres el mejor compositor del mundo.
Uh-huh.
Eres el mejor este año es el mejor compositor. Y la mejor canción se la lleve Shakira. ¿Me entiendes? O sea, no tiene mucho sentido,
claro.
Pero sí sucede. De hecho, en los últimos años, en los últimos 10 o 15 años, ha sucedido esto, que gana mejor director, pero no gana su película como mejor película.
Qué
hasta,
loco, ¿no?
Hasta hace unos 20 años quizás. Y las ediciones anteriores siempre ha sido así. ¿Gana mejor director? Ah, ya, entonces ya sabemos que va a ganar su película, va a ganar mejor película, ya sabemos. Uh-huh. Usualmente ha sido así por mucho tiempo, hasta hace unos 20 años. Pero ahora ya no. Pero acá sí se ha repetido. Aquí sí se ha repetido. En estos BAFTA, que ha sido el domingo, sí ha sido así. Ganó mejor director Edward Berger con Sin Novedad en el Frente y ganó mejor película su película. De hecho, esta, como es una ceremonia de entrega de premios británica, hay dos categorías, mejor película y mejor película británica, ¿no? Y mejor película británica ganó Los Espíritus de la Isla.
Oh, buenaza, la vimos hace unas 2-3 semanas.
Ajá, la vimos en el cine. En el cine.
Está aún en cartelera.
Está, sí, está buena en cartelera. Vayan a verla. Está buena la película. Está buena. Los Espíritus de la Isla o The Banshees of Inisherin, así se llama. Buena, buena. Sorprendente, creo, por ciertos momentos.
Sí, para mí
difícil,
impactó.
Difícil de digerir por algunos momentos, pero es... Sales del cine como un poquito angustiado, quizás,
sí,
¿no?
Esa es la palabra.
Medio triste, ¿no?
Sales triste, sales con una cosa en el pecho. Y yo le decía a André, ay, es que esta sensación que me ha dejado, y él decía que esa es la riqueza de la película, que te transmite todo eso y sales así del cine. Yo más bien digo, no, ¿por qué me dejó todo esto dentro de mí? ¿Cómo lo saco?
Claro, pero bueno, ese ya es otra, digamos, otro tema, ¿no? Uh-huh. Pero para cerrar este tema de los BAFTA, ¿no? Es bueno, de hecho, Los Espíritus de la Isla también fue una gran ganadora en los BAFTA, porque, bueno, ganó Mejor Actriz de Reparto, Kerry Condon, y Mejor Actor de Reparto, Barry Keoghan. Barry Keoghan es el actor que interpreta a este chico que es medio tonto, medio torpe en la película. Ya, él ganó Mejor Actor de Reparto.
Ni merecido, creo.
Está nominado al Oscar también. Vamos a ver si es que gana. Y Mejor Actriz que ganó.
La hermana.
No, Mejor Actriz principal.
Ah, principal, no sé, cuéntame.
Ya hemos venido hablando hace unas semanas de Cate Blanchett, por Tar.
Ah.
Película que también vimos, ya comentamos en el podcast pasado, en el capítulo anterior sobre uh-huh. Cate Blanchett y cómo nos gustó su interpretación. Yo creo que definitivamente, después de haber ganado los BAFTA, uh-huh. vamos a ver cómo se le va en esta siguiente ceremonia que ya hablamos en un ratito, que vamos a hablar en un ratito, pero yo creo que al ganar el BAFTA a Mejor Actriz, Cate Blanchett, por Tar, gana el Oscar.
Se lleva el
Eso
Oscar.
Lo firmo. Voy a ir a una casa de apuestas y voy a apostar todo mi dinero que gana Cate Blanchett.
Está bien.
Y Mejor Actor, acá hay una, no sé, una, no es disconformidad, pero hay como una pequeña disputa entre dos actores.
A ver.
En todos estos premios. Sobre todo en la categoría de Mejor Actor, uh-huh. que está entre Austin Butler, que es el que hizo de Elvis, y Brendan Fraser, que es el que hizo en The Whale o La Ballena.
Obviamente, Brendan. ¿Cómo es Brendan
Fraser? Brendan Fraser.
Bueno, él.
Obviamente. Bueno, en el BAFTA ganó Austin Butler.
¿Tanto así?
Sí, en los Critics, uh-huh. en los Critics' Choice ganó Brendan Fraser, uh-huh. que se dio un discurso bastante emocionante y uh-huh. inspirador. Pero en los Golden Globes ganó también Austin Butler. Entonces está como que uno, ¿qué? Tú, uno, yo, uno, tú, uno, yo.
Escúchame, pero Chepi Bola, nosotros hemos visto Elvis.
Ajá.
¿De verdad te parece para que gane el Oscar? Yo no, así en
yo
una
no,
te digo.
Yo no sé si ha sido la mejor actuación que he visto en todo el año. No lo sé,
no.
Pero sí creo que la Academia, bueno, todos estos sindicatos que uh-huh. se encargan de las ceremonias, ven más allá de eso, ven no solo la actuación, sino la preparación. O sea, Austin Butler en entrevistas ha dicho que se preparó 2 años, encerró 2 años en su casa para ver todos los movimientos de Elvis y todos sus gestos y todo para interpretarlo. Yo creo que sí lo interpreta bien. Yo creo que sí interpreta bien a Elvis.
Ahora que
o sea,
lo pienso.
Hace una buena interpretación de Elvis. Sale totalmente de su... no sé, de Austin Butler como lo conocemos y se mete de lleno al personaje de Elvis. Es lo que creo yo.
Ya, ¿sabes qué siento yo? Que su personaje hace de un galanazo. De hecho, cuando lo ves interpretando como Elvis, te seduce, ¿no? Es como, ajá. ¡Ah! Pero eso siento, que hace de un galanazo, hace una muy buena interpretación, una buena imitación, pero siento que he visto, de lo que venimos viendo las películas del Oscar, he visto otros actores, no sé, que no, a mi parecer, ojo, a mi parecer, son superiores, como el profesor de Harry Potter, ¿cómo se llama? El de la película...
Ay, el de Los Espíritus de la Isla.
Ajá.
Brendan Gleeson.
Ajá. Esa actuación de él me parece superior a la de Elvis.
Sí, está nominado a Mejor Actor de Reparto.
De Reparto, Brendan Gleeson. Okay.
Probablemente se lo lleve, no lo sé. Pero bueno, el tema es de que está en esta disputa entre estos dos actores. Entre Austin Butler y Brendan Fraser. Sinceramente, honestamente, quiero que gane el Oscar Brendan Fraser.
Yo también.
Sinceramente. Pero... Vamos a ver, igual no estaría mal que gane Austin Butler, y además mucha gente lo molesta, porque, bueno, hace algunos, hace algunas semanas, como salió un programa de comedia, diciendo que mucha gente dice que me he quedado, me molesta porque dicen que me he quedado con el acento de Elvis, y no es verdad, ¿no? Y pasa como un clip, y en todas sus entrevistas sale hablando como Elvis, como tal cual, Elvis. ¿No? Y es eso, pues, cuando te preparas tanto, te introduces tanto en un personaje, te quedas un poquito con eso. Suele suceder en muchos actores, ¿no?
Sí.
Y usualmente también cuando a la academia, le gusta mucho a estos actores que bajan 15 kilos o 28 kilos para interpretar un personaje, o que cambien su vida, o que se encierran, que se van a las montañas para introducirse en un papel. Y por eso te digo, ven un poquito más allá de solamente su interpretación. Entonces, como fue el caso de Joaquín Phoenix, o de Matthew McConaughey, cuando también ganó, que tuvo que bajar un montón de peso. Ahora, por eso te digo que estás entre estos dos, porque también Brendan Fraser tuvo que subir un montón de peso, porque interpreta a un profesor con sobrepeso, ¿no? Con obesidad, entonces tuvo que subir bastante de peso. Bueno, entonces ese cambio me parece un poquito más chévere que solamente hablar como un cantante.
Como un yo soy.
Ajá, más o menos. Pero bueno, eso ya nos estamos extendiendo un poquito sobre el tema. Este domingo 26, son los SAG Awards, que es el sindicato de actores. O sea, los mismos nominados, las mismas premiaciones, pero esta vez del sindicato de actores. Es decir, los mismos actores votan por quién es mejor. También están nominados los mismos. No vamos a repasar los nominados, pues son los mismos que tenemos en los BAFTA y en los Oscars. Pero vamos a ver quién gana. Vamos a ver si es que en esta premiación del domingo lo vamos a ver para saber qué es lo que se nos viene para los Oscars.
Chévere.
Muy bien, y cambiando un poquito de tema, hoy jueves tenemos estrenos. De hecho, no sé si has visto la cartelera, pero la cartelera para este jueves. Tiene como, creo, 25 películas que se van a estrenar, de verdad. Y no sé cómo van a hacer con la cartelera anterior, si van a sacar todas las películas y van a estrenar estas nuevas. No sé, pero hay un montón de películas, pero las que hemos rescatado, como estamos en este Road to the Oscars, o en este camino a los Oscars, hemos rescatado dos. Una es Los Fableman.
¡Yay!
Los Fableman, que ya la vimos. No nos pregunten cómo la vimos, pero ya la vimos. Está buena, está bonita, es muy linda la película. De hecho, ¿te acuerdas que te comenté que hay una escena casi al final que para mí es una de las mejores escenas que he visto en la historia del cine? No la voy a spoilear, pero sí, como película es muy buena, pero esta escena en particular a mí me cautivó.
Así es.
Que es la escena final, donde están en los casilleros. Y ahí nomás lo dejo.
Ajá.
Vayan a verla, está bonita. Es de Steven Spielberg. Está nominada al Oscar como mejor película, mejor director. Y un par de cositas más por ahí.
Vayan a
tiene
verla.
Tiene siete nominaciones al Oscar. Entre ellas mejor director y mejor película. Es de Steven Spielberg, así que está buena. Está buena. Y la otra película que se estrena. Esta película estoy muy ansioso en verla. No la he visto. Estoy muy ansioso por verla, que es Empire of Light o Imperio de la Luz. Es una película, es la nueva película de Sam Mendes.
Oh.
Sam Mendes. Sam Mendes es el director de Belleza Americana. Es el director de 1917.
También. Ahora sí, me voy ubicando.
Ganó el Oscar por Belleza Americana, en realidad, en 1999, pero después hizo otras películas, pero la más popular en los últimos años ha sido 1917, peliculón, ¿eh? Peliculaza que yo estaba casi 100% seguro que iba a ganar a mejor película, porque dije, a la academia le gusta estas cositas, la película es como un primer, es como un solo plano durante toda la película,
ajá,
lo cual es diferente, ¿no? Y dije, esta va a ganar de todas maneras, porque a la academia le gusta esas cosas. Sin embargo, este fue el año que ganó Parasite, en el 2020.
Okay.
Ganó Parasite y arrasó con todo Parasite ese día.
Locas esa película.
Pero bueno, Sam Mendes estrena esta nueva película con Olivia Colman y Colin Firth, y por ahí otros actores y actrices conocidas. Está bueno, vamos a ver qué tal, porque habla de una... nuevamente, estamos viendo muchas películas este año con mucha temática del cine. No sé, sí, como Babylon o los Fablemans.
Uh-huh.
Mucha temática como que un homenaje, una oda al cine.
Uh-huh.
Y esta también, Empire of Light o Imperio de la Luz, también tiene esa temática de una señora que trabaja en un en un cine, ¿no? Que tiene un problemita ahí, de salud mental, ¿no? Y, bueno, pasa diversos problemas durante la película. No la he visto, obviamente, pero más o menos esa es la sinopsis, ¿no? Y está enfocada también en esta temática del cine, ¿no? Y el hecho de ver una película y todo esto. Vamos a ver qué tal. Pero bueno, suficiente, creo. Vamos a hablar ahora sí a lo que hemos venido, sobre las curiosidades de los Oscars. Ok, hemos empezado este camino a los Oscars, o como le hemos llamado, Road to the Oscars, porque ya falta poquito para los Oscars, y hemos decidido empezar con esta primera parte, sobre curiosidades que mucha gente no sabe, o que quizás muchos no le han prestado atención, ¿no? Como por ejemplo el origen, ¿no? El origen de estos, estos premios de la Academia. En realidad su nombre original son los premios de la Academia, o los AMPAs. En realidad ese es su nombre. AMPAs. Sí, los AMPAs en realidad. O sea, son sus siglas en inglés que, a ver, lo voy a decir nuevamente en inglés. Voy a afinar mi inglés. Es Academy of Motion Picture Arts and Science. Que traducido pues se puede llamar como el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ese es en realidad el nombre
razón social.
Exacto, exacto. Así es como está registrado. Pero bueno, más fácil decir los Oscars, ¿no?
¿Y por qué Oscars?
A ver, ahí hay varias teorías. ¿Por qué se llama Oscar? Porque, de hecho, es un nombre bastante latino, ¿no? ¿Te parece?
Sí.
¿Por qué se llama así? No lo sé. Si tú no lo sabes, ahora te digo. Hay varias teorías. Uh-huh. Hay varias teorías, pero la que más resuena, la que más mucha gente se agarra de esto. De hecho, yo siento que hay dos en realidad bastante fuertes, pero la razón es que no se tiene una versión clara de esto, es porque fue hace muchos, muchos años, casi 100 años que ha sucedido esto, ¿no? Entonces, por eso muchas personas, como que ya se dejaron llevar por el cómo se le decía, ya no le prestaron mucha atención a por qué se llama así, ¿no? Pero bueno, la más reconocida, o la que más mucha gente cree, es que en 1931, de hecho para la segunda edición de los premios de la Academia, había una secretaria ejecutiva que se llama Margaret Herrick, ¿ya? Y ella dijo que cuando vio esta estatuilla, dijo que se parecía mucho a su tío Oscar. Y bueno, habían varios columnistas, periodistas ahí que vieron eso, lo tomaron como gracia y le empezaron a llamar a esta estatuilla el Oscar, en honor a esta ejecutiva, secretaria ejecutiva. Es así de simple. Parece como que, pareciera como que, no sé, Oscar son las siglas de algo oculto, no sé, o una profundidad ahí, por qué se le llama así, o en homenaje a un actor, a un director, qué sé yo. Pero realmente significa eso. Una secretaria ejecutiva de la Academia dijo, oye, se parece a mi tío Oscar. Todos se rieron y se empezó a llamar así de manera informal. Primero de una forma muy informal. Y luego ya, cuando empezó a agarrar popularidad, se le empezó a llamar así.
Ya. Pero no hay como alguien de la Academia que tenga una versión que esté escrita en los libros de la Academia.
No, porque como dije, en ese tiempo era más, más informal. O sea, se le llamaba así, pero bueno, después. Y no hay mucho registro porque pasó hace tanto tiempo que ya no hay un registro claro de por qué se le llama así.
Maña.
Esa es la, digamos, la teoría más convincente, o la que todo el mundo cree, ¿no? Y eso es. ¿Tú sabías que los Oscars, tienen una propiedad?
Ya, ¿y cómo es eso?
O sea, que la Academia son dueños de tu estatuilla. O sea, ganador, mejor actriz, Daniela Costa, te llevas tu Oscar, pero eso no te pertenece.
Ah, no.
O sea, es de la Academia. O sea, imagínate que tú quieras vender tu Oscar. Dame un precio. ¿Cuánto vale el Oscar? ¿Cuánto valdría esa estatuilla de oro?
100,000 millones.
100,000 millones. No, dime un precio real. Que tú creas que...
5,000.
5,000 dólares.
Ya.
Dame otro.
10,000 dólares.
Dame otro.
15,000 dólares.
Ya. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Cuál es el valor de esa estatuilla? ¿Sabes cuál es el valor?
No.
$1.
¿Qué?
Y no te estoy mintiendo. De verdad, vale $1. O sea...
¿La reproducción física de la estatuilla?
Según la Academia, ese es el valor. Imagínate que tú ganas el Oscar y tú quieres devolver tu Oscar por alguna razón. Tú quieres devolver tu Oscar, tienes que vendérselo a la Academia. La Academia te va a dar $1. Toma $1.
¿Qué? Gracias.
Así es. Tú no puedes vender tu estatuilla. Tú no puedes, agarrar a este...
¿Subastarla?
No, no, tampoco. Tú no puedes agarrar ahí en Facebook Market y, oye, vendo mi Oscar. Y te dan, no sé, 2 millones por él. No, 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 no puedes hacer eso. Eso está prohibido porque, digamos, legalmente no es de tu propiedad. Es de la propiedad de la academia.
Ya, pero en este caso, la propiedad... O sea, a ver, la estatuilla físicamente es propiedad de la academia. Pero mi título como mejor actriz 2023, ¿también es propiedad de la academia? ¿O es mío?
Es tuyo, obviamente, pero como el título, pero tú, digamos, el premio, el Oscar, o sea, la estatuilla de oro, tú la puedes tener en tu casa, obviamente, ¿no? Pero si un día tú te quieres deshacer de ella, no puedes, a menos que se la vendas a la academia por $1.
Tú no puedes hacer.
Ojo, y imagínate que, y ha sucedido, que no me acuerdo con qué actor, sucedió que, bueno, murió, y entonces, obviamente, sus hijos, sus herederos, pues... heredaron dentro de sus propiedades esta estatuilla. Uh-huh. Y quisieron venderla y tampoco pueden, porque sigue siendo de la academia.
¡Qué locura!
Uh-huh. De hecho, hay un caso muy conocido con el Oscar de Orson Welles, ¿no? Él ganó el Oscar por Ciudadano Kane.
¡Claro! ¡Peliculón!
Ya, bueno, Orson Welles, bueno, murió y sus hijos, me parece que subastaron su Oscar y, uh-huh, de hecho, por más de 6 cifras lo llegaron a vender, ¿no? Pero, y la academia puso una demanda y todo, pero finalmente los hijos de Orson Welles ganaron.
¿Ah, sí?
Sí, porque con todas las pruebas y todo esto que había, que hay del pasado, se dieron cuenta de que él no había firmado esta, digamos...
¿Acta?
Esta acta o no sé.
¿Contrato?
Contrato, qué sé yo, de que decía de que realmente la academia era dueño de su estatuilla. Entonces, por ese lado, por ese vacío, digamos, legal, ganaron, ¿no? Pero, ahora ya me imagino que habrán tomado más atención a eso y ahora no puedes vender tu Oscar. No puedes vender tu Oscar.
Pucha, yo que quería poner a subastar mis 20 Oscars que tengo acá.
Pero bueno, y si lo quieres vender, véndeselo a la academia por $1. Eso.
Qué paupérrimos.
Ajá. Yo creo que, a ver, dentro de todas estas categorías del Oscar hay muchas que la gente no le presta mucha atención, ¿no? Pero, de hecho, cuando recién se inició el Oscar en 1929, habían solamente cinco categorías, que era mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actor y mejor guión. Esas eran las cinco categorías. De hecho, en la primera edición ya se sabían quiénes eran los ganadores, se habían anunciado con meses de anticipación y solamente era como una entrega nada más.
¿Cuándo fue la primera edición?
1929. Uh-huh. De hecho, ahora que estábamos hablando, hace un ratito en la sección anterior estábamos hablando de Sin Novedad en el Frente. ¿Tú sabías que en 1930 Sin Novedad en el Frente ya ganó el Oscar?
No lo sabía.
Esta película que ahora está nominada nuevamente, Sin Novedad en el Frente, digamos, la adaptación de la novela de 1930, es una adaptación norteamericana. Esta película ganó el Oscar.
Interesante.
Ganó el Oscar a mejor película y mejor director en 1930, ¿no? Ahora esta versión alemana, que es la original de la novela, está nominada nuevamente. Así que hay una, digamos, una rima media poética ahí con respecto a los Oscars de este año.
Interesante.
A ver, vamos a hablar un poquito sobre la audiencia de los Oscars, porque si bien es cierto, es un... digamos, es un evento que lo ve todo el mundo. Ha bajado mucho en su popularidad. Uh-huh. Para mí, porque, a ver, en la audiencia, en los datos, acá que los estoy viendo, siempre tenía audiencias de 40 millones a más. 44 millones, estoy hablando en los 90s, por ejemplo, ¿no? 48 millones, 40 millones, 57 millones. Siempre por ahí, 42 millones, aquí estoy viendo. Y de pronto, a ver, para mí uno de los mejores Oscars que he visto, en realidad, para mí uno de los mejores Oscars fue el del 2020, en el que gana Parasite. Uh-huh. Cuando se lleva todo, gana Joaquín Phoenix, mejor actor por Joker. Bueno, ese me gustó muchísimo, lo vi bastante. No fue mucha la audiencia, porque tuvo 23 millones aprox. No fue mucha la audiencia, pero me gustó. Fue uno de los que más disfruté, porque creo que había visto bastantes películas de las que estaban nominadas. Por eso lo disfruté bastante. Llega la pandemia... Llega el COVID-19, se para todo, toda la industria cinematográfica, Y en el 2021 hacen los Oscars, ya un poquito más tarde, en abril de hecho. Hacen los Oscars en abril y la audiencia es de 10 millones. Entonces
Wow.
baja bastante,
La
menos de
mitad.
la mitad. O sea, tenías en el 2018 tenías 40 millones de espectadores y ahora, 3 años después, en el 2021, 10 millones nada más. Y luego, bueno, en el 2022 ya sube un poquito a 16 millones. Se debe, creo, a que muchas personas han bajado un poquito el interés en ese tipo de premios de la academia. No lo sé, ¿tú qué piensas?
Yo no creo que sea que se va el interés, sino que, a ver, si tú estás marcando mucho una diferencia entre el 2020 inicios, que ya venía bajando, y en el 2021, en plena pandemia, hay este quiebre que es de golpe se va más de la mitad, es porque antes de la pandemia ya venía en increchento todo lo que es la cultura del streaming. Y en plena pandemia, todos encerrados, el streaming se volvió, o sea, todo para nosotros.
Ya no iba, ya la gente no iba al cine,
No
pues.
iba, aparte que no
Además.
solamente que no iba al cine, ya la costumbre de ver cosas por streaming, o sea, a ver, si ahora hay películas de plataformas de streaming que están nominadas al Oscar, quizás más, y si no están nominadas al Oscar y están en el, o sea, mejor dicho, si no están en las plataformas, pero están nominadas al Oscar y están en el cine, tú vas a verlas. Pero ¿cuál es la diferencia? Creo yo, porque estamos hablando de audiencia del día del Oscar. Es que la gente ya no tiene, muchas personas, y eso no solamente es en Latinoamérica, muchas personas en general, en Estados Unidos también estoy viendo esta tendencia, ya no se compran televisión por cable, ya no están viendo televisión en vivo, a eso voy, ya no están viendo televisión en vivo. Entonces, quizás la audiencia para el día del Oscar en vivo, para muchas personas que no tenemos, porque me incluyo en pandemia, no tuvimos en mi casa, en ese entonces vivía con mis papás, no teníamos ni nada por televisión, solamente plataformas de streaming. ¿Y qué es lo que sí hacíamos? Veíamos o bien en alguna plataforma de YouTube que hacían el streaming del Oscar, o lo veíamos después, justamente en YouTube, o en alguna otra plataforma que sube el programa después. Entonces ya no hay esta necesidad, o sea, la pandemia nos enseñó que ya no hay una necesidad de inmediatez para ver un contenido que está transmitido en vivo. Ahora ya no, ahora quizás, bueno, a tus influencers favoritos puedes verlos en vivos, pero en realidad para ese tipo de programas con formato televisivo puedes verlo en cualquier otro momento en YouTube o incluso, por ejemplo, Star, ¿no? Que hay plataformas ahora como Star Plus que ya te pasan algunas. Tú creo que ves por ahí los juegos de básquet en vivo. Cuando fue el Mundial empezamos a verlo en DirecTV Go. Pagamos la plataforma para ver el Mundial. Entonces, el consumo de los programas o en este caso, premiaciones, lo hacemos a posteriori. Ya no nos urge verlo en el momento porque sabemos que quizás en un par de horas ya está colgado. Entonces, no tengo que sentarme a las 8 a ver el programa en vivo. Puedo verlo mañana en la mañana mientras desayuno.
Una de las películas que, digamos, que marcó, digamos, este cambio de, digamos, cuando la gente ya empezó a tomar atención a todas estas plataformas, no streaming, sino las películas que se estrenaban en streaming fue, de hecho, no sé si te acuerdas de esta película, Roma,
Claro, blanco y negro.
de Alfonso Cuarón. Esta película se estrena en el 2018, se estrena en el 2018, la nominan como mejor película y también en otras categorías en el 2019. Y ahí no me acuerdo qué director fue. Se me fue el nombre, pero hubo un director que tuvo unas palabras bastante fuertes, ¿no? Bastante concisas contra esto, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que nominen a una película que es exclusiva de Netflix o de streaming, ¿no? ¿Cómo es posible esto, no?
Sí, hubo polémica.
Hubo bastante polémica con respecto a esto, ¿no? Pasaron los años, ahora incluso en el 2022 ganó Coda. Coda es una película que fue exclusiva de.
¿De
De,
HBO?
no, no, es exclusiva
¿Prime?
de Prime, de Amazon Prime Video. Entonces, vemos que ya, digamos,
Todo cambió.
cambió, pero rápido, así, en una. O sea, en una la
De
gente
un año a
ya
otro.
tenía otra mentalidad. Y es por eso que me parece que en el 2021 no tiene tanta popularidad, digamos, los Oscars. Es el año que estamos hablando justamente que baja la audiencia. Porque la mayoría de películas eran películas que se habían estrenado en el cine de Estados Unidos. Y todo el mundo no había visto esas películas que se estrenaron en Estados Unidos porque estaban encerrados en sus casas y solamente veían algunas películas por streaming, nada más.
Así es.
Entonces, eso es lo que sucedía, ¿no?
También, bueno, porque, muy buena.
O por ejemplo, ahora tenemos, ahora 2023, que ya estamos prácticamente en la normalidad nuevamente. Bueno, con algunas restricciones todavía, pero estamos ya se retomó todo este tema de los cines y de ir y todo eso. Por eso es que Perú, al menos, y me imagino que también en toda Latinoamérica, lo que hacen es reestrenar las películas que están nominadas al cine, ¿no? Algo que yo soy un poco renegón, pero sí no me molesta, pero sí como que tengo una crítica bastante fuerte a eso, porque es como que, ah, ya, está nominada al Oscar, ah, entonces ahí recién me va a dar plata, así que vamos a estrenarla en el cine. Y la ponen ahí en el cine para que vayas, ¿no? Cuando deberían dar la oportunidad de estrenarla el año pasado, cuando se estrenaron las películas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ya, en fin, lo bueno es de que ya al ver que ya están nominadas, dicen, ah, vamos a estrenarla, y las estrenan, como está pasando con Fableman,
The Whale,
todo en todas partes al mismo tiempo, Tar, Espíritus de la Isla. Entonces ya, digamos, el año pasado no teníamos eso porque no se podía ir al cine, ¿no? Bueno, sí, el año pasado sí, pero el anteaño no se podía, en el 2021 no se podía todavía, entonces era como que no. Yo también vi los Oscars y fue aburrido para mí. Para mí fue aburrido ver esos Oscars, porque además que era como que todavía están en pandemia y todo el mundo con su mascarilla así.
En un salón chiquito.
En un salón chiquitito, ¿no? Y era bien medio que no tuvo mucha audiencia por eso justamente. Pero bueno, para ya cerrar este tema de los Oscars, esta es la primera parte, ¿eh? Vamos a hacer una segunda parte con más curiosidades y más cositas que han sucedido en los Oscars, como ¿quién fue el actor o actriz más joven en ganar un Oscar?
No.
¿Sabes? Fue una persona que tenía 10 años.
¿Qué?
No lo sabes. El próximo episodio lo vamos a hablar. ¿O quién fue la persona más, como la menor en ganar el Oscar, el mayor o la mayor en ganar un Oscar? ¿Cuántos años tenía? Ahí vamos a hablar también. ¿O quiénes han ganado un Oscar post-mortem? Alguna vez que ya habían fallecido. Vamos a hablar de eso en el siguiente Road to the Oscars, que no sé si va a ser la próxima semana, pero va a ser antes de los Oscars definitivamente. Definitivamente va a ser así. Para cerrar, quiero preguntarte a ti, ¿cuál ha sido tu experiencia con los Oscars? Hace un ratito me mencionaste un poquito, pero ahora...
Bueno, antes quiero recalcar que a mí que me encanta la historia universal. Ahora que mencionaste cuándo fue que arrancaron los Oscars y que de hecho fue una... prácticamente enviaron el premio y ya... Es porque, bueno, no sé, pero fue en el crack del 29, el primer crack económico de la historia. Creo que no se volvió a repetir un crack como ese hasta el 2008. Entonces me parece muy interesante en qué contexto nacen los Oscars. Bueno, eso ya como un tema personal aquí, loquita historia.
Ajá.
Interesante. Pero bueno, dime otra vez cuál era tu pregunta.
La pregunta era, digamos, ¿cuál es tu experiencia personal? O sea, ¿de chiquita lo veías o ahora?
Sí, porque mi papá nos decía para ver los Oscars, ¿no? Sinceramente, creo que de chiquita era sentarme a ver con mis papás porque era lo que se veía en la casa. No entendía mucho, me quedaba dormida, nunca podía ver. Y esto, creo que toda mi época de colegio, inclusive en quinta secundaria, no agarraba a ver quién era el ganador de la mejor película. Mi papá me contaba el día siguiente. En la universidad ya trataba de ver, pero más creo que, digamos, hasta que no empecé a entrar un poco más en la carrera y yo soy comunicadora, en verdad lo veía por moda, porque al día siguiente todo el mundo en el colegio iba a hablar del Oscar, entonces yo tenía que verlo, o mi papá me tenía que actualizar en el desayuno para saber quién había ganado mejor película, porque me quedaba dormida. Entonces mi experiencia con el Oscar ha sido por mucho tiempo un tema de moda que todo el mundo estaba viendo, y creo que ya de grande era ya un interés... más orgánico, ¿no? De ver, oye, ¿quién ganó y por qué? Pero debo admitir también que como buena chica Pinky y Fresita y Disney, no he visto ni me he animado a ver muchas películas que han ganado el Oscar, porque simplemente no me llamaban la atención, me decían que eran, no sé, muy tétricas o muy duras o difíciles de digerir, y yo he preferido por mucho tiempo en mi vida ahorrarme ese tipo de películas y ver películas con final feliz. Aladino y Yasmín dándose un beso y casándose al fin, ya, algo así. Pero hoy por hoy sí me interesa mucho ver más allá del final de una película.
Bueno, mi experiencia con los Oscars de pequeño, en realidad creo que lo pasaban el gran, acá en Perú, Latina era el encargado de transmitir los Oscars.
Frecuencia Latina.
Frecuencia Latina en ese tiempo. Frecuencia Latina era el encargado de transmitirlo y creo que el televisor estaba prendido. Ese domingo estaba prendido simplemente ahí y no era como que juntar a la familia para ver los Oscars, no era así. Simplemente el televisor estaba prendido ahí porque era un evento importante, ¿no? O un evento único que estaba sucediendo y que además lo estaba transmitiendo aquí en Perú. Esto es pre-YouTube, pre-streaming, ¿no? Entonces era como que la única manera de ver los Oscars era ver el Canal 2, ¿no? Y pre-cable también. Me acuerdo que cuando ya sabía que lo pasaba en el cable, en TNT, me acuerdo que lo veía ahí y le ponía zap para verlo en inglés porque me molestaba mucho que no escuchar lo que dicen los actores o actrices y luego de no sé, 10 segundos recién reírme del chiste o recién entender qué está diciendo porque hablaban encima, ¿no? De hecho, hubo una polémica, no sé si te acuerdas, no sé en qué año lo mandaron a Peluchín y allí... ¿te acuerdas de hacer la traducción de...?
¡Verdad! ¡Balazo!
No me acuerdo si la traducción o como ser como host de...
Eran host, no era traducción, como intentaban traducir, creo, pero eran comentaristas.
Eran comentaristas, ajá. Comentaristas de los caras.
¡Qué divertido! Los amo.
Ahí lo voy a dejar yo. Pero bueno, entonces no era un evento, digamos, que reunía a la familia, como escuché a muchas personas que era como que, ¡oh, los Oscars, vengan a toda la familia, hacemos canchita y vemos! No tanto porque había ciertas películas que yo no había visto de pequeño, mis padres tampoco, o mis hermanos tampoco, pero sí, igual que tú, ya cuando empiezo a tener ya más conciencia de mi amor por las películas, que es acabando el colegio más o menos, ahí es cuando ya empiezo a tomar notoriedad en los Oscars, ¿no? A ver, yo solito prender el televisor, yo estar atento a lo que sucede. Y también, digamos, siempre he tenido como meta ver todas las películas que están nominadas, verlas antes del Oscar. Muchas veces he fallado, algunas veces he tenido éxito. Así que eso trato de hacer siempre. Trato de hacer siempre ver las películas antes de estreno. Por ejemplo, justo que ya hablábamos del 2021, que tuvo esta caída a los Oscars, justamente ese año no vi nada, pues, porque... Por eso fue un poco aburrido, porque eran películas que no había visto, justamente porque no habían sido estrenadas, no se podía ir al cine, muchas películas que solamente se estrenaron en Estados Unidos, donde no había muchas restricciones en ciertos estados, entonces no había mucho interés por ese lado. Entonces, claro. Pero ya ahora que ya se ha retomado, a partir del 2022 más o menos, y ahora 2023 más... ya es, digamos, un evento que yo siempre espero, ¿no? Los demás, BAFTA, Critics y todo esto, sí, también, pero digamos, todo esto, como ya lo vamos a cerrar, todo esto es como ya lo hemos mencionado y como es el hashtag que estamos promocionando ahora, todo esto es el Road to the Oscars. Todo eso es un camino que te lleva al evento principal, que son los Oscars, los premios de la Academia.
Amén.
Así que... Por eso es que yo sí ahora tomo más notoriedad o me concentro más en los Oscars. Y me causa mucha emoción ver quién gana, quién no gana. Tengo mucha, mucha, mucha expectativa por estos Oscars. Mucha. No sé si tú, pero yo tengo mucha.
Yo sí. Sí, porque es la primera vez que creo que me he visto casi todas las nominadas.
Bien, vamos a dejarlo ahí y vamos a nuestra siguiente sección que son las recomendaciones. Bien, y como estamos en modo Oscars, vamos a recomendarles algunas películas que han ganado un Oscar. Sea esta película como tal o también actor o actriz, algo relacionado a los Oscars. Así que empieza tú, Daniela.
Perfecto. Yo les quiero recomendar El Discurso del Rey. Exactamente. ¿En qué año fue que ganó El Discurso del Rey?
El Discurso del Rey ganó en 2011.
Ayúdame. 2011. Ok, muy buena película. No puedo creer que ha sido hace tanto tiempo. Y si te gusta la serie The Crown, si te encanta, has visto, te estás viendo y te está gustando mucho, mira esta película porque yo te diría que es como una especie de precuela a todo lo que es la serie de The Crown. No como tal, pero sí, muy buena película.
Habla del papá de la princesa Elizabeth, perdón, de la reina
Elizabeth. De la reina Elizabeth, en ese momento princesa.
En ese momento era la princesa Elizabeth, pero sí, entonces... Es buena la película.
Es, de muy, hecho, buena, es
gana,
muy buena.
Gana mejor director también. Y gana Colin Firth. Gana mejor actor.
La mejor actor.
Mejor actor, sí. Bueno, yo voy a recomendar una película que no ganó mejor película, pero su actor, el actor principal, ganó el Oscar a mejor actor. La película es La Teoría del Todo, o The Theory of Everything. Eddie Redmayne ganó el Oscar a Mejor Actor por esta película. La teoría del todo habla, es la biografía de Stephen Hawking.
Oh.
Hace un trabajo magistral este Eddie Redmayne, porque habla todo este proceso de enfermedad que tiene Stephen Hawking, este deterioro en realidad en su cuerpo, ¿no? En la movilidad de su cuerpo. Lo hace excelente, bien ganado el Oscar. Así que es una buena película. Con Felicity Jones, que hace la esposa de Stephen Hawking. Así que está buena esa película. Si no la han visto, seguramente la han visto, pero... Y si la han visto, vuélvanla a ver, porque es buenísima. Con esto llegamos ya al final de nuestro podcast, al final de este tercer episodio de Dilo con Spoiler. Gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Y gracias por apoyarnos en las redes sociales. Estamos recibiendo muy buenos comentarios. Gracias por seguirnos en Spotify, en YouTube. ¿Dónde más?
También nos encuentran en TikTok, Instagram, por ahí. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales.
En Facebook también.
En Facebook.
Así que en todo lo que puedas, en todas las redes sociales que encuentres, solamente pon Dilo con Spoiler y lo primero que le salga
ahí
vas a ver nuestro logo y nos vas a seguir. Recuerden también que aquí abajito, si estás escuchando en Spotify, aquí abajito hay una encuesta. Respóndanla para poder saber de qué debemos hablar. En los siguientes capítulos, ¿sí? Leemos cada comentario que nos mandan, estamos atentos a todas las respuestas de nuestras encuestas, así que gracias, de verdad muchas gracias, y recuerden que este podcast llega gracias a Mate de Coca Producciones, a quien le agradecemos toda la producción, el trabajo que hace para que este podcast llegue a todos ustedes. Y síganos en Apple Podcasts, Amazon Music también, en iVoox, ¿y qué más?
Spotify.
Bueno, en Spotify ya lo mencionamos. Bueno, muchas gracias Daniela por tu compañía.
Muchas gracias a ti por tu compañía y por todos los datos que nos has dado, que han estado chéveres. He descubierto muchas cosas del Oscar, debo decir.
Muy bien, nos vemos o nos oímos la próxima semana. Un abrazo a todos y todas.
Chao.